La superficie ocupada por humedales aquí en nuestro país se estima que es de 600.000 kilómetros cuadrados. Se estima porque entiendo que debe ser difícil, debe ser, inclusive debe ser dinámico el tema de los humedales en nuestro país. No obstante, esta área estimada representa el 21.5% del territorio nacional. Se afirma que es muy superior a lo que tienen el resto de los países a nivel mundial, que se ubican entre un 5 y un 8% de sus territorios ocupados por humedales. Es decir, la Argentina tiene mucho humedal, eso ya es un motivo para hablar de humedales, y más si te digo que muchos de ellos, o la gran mayoría, están amenazados. Bueno, siempre es una buena excusa para dialogar, y en este caso vamos a recibir aquí a una especialista en humedales, geógrafa, Patricia Pintos, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por este llamado.
Bueno, Patricia, esto es así, más o menos estos valores de los que hablábamos. ¿Es dinámica la cantidad de humedales que hay en nuestro país o es algo que se sostiene fijo?
Bueno, en realidad esa es la cantidad exactamente en la actualidad, aunque cabe decir que en los últimos 50 años en América Latina, eso nos va a dar una dimensión de lo que ha venido pasando en Argentina también, donde no tenemos por ahí el dato preciso de la disminución, pero en los últimos 50 años se ha perdido el 58% de los humedales de la región. Es decir, en el último medio siglo, gran parte de los países de nuestra región han visto disminuir su superficie de humedales, precisamente debido a algunos cambios muy importantes en relación a los usos del suelo que han ido afectando las superficies de este tipo de ecosistemas, para cambiarlos hacia otras actividades que no son las propias de los humedales, sino su incorporación a áreas urbanas, su transformación como áreas destinadas a las actividades agropecuarias, digamos, ¿no? Es decir, la propia dinámica de la sociedad ha ido modificando estos ecosistemas en un proceso de retracción. Pero bueno, de todas maneras, el 21,5%, que es el número que se maneja aproximadamente hasta que se haga un inventario nacional de humedales, que eso es una de las cuestiones que queda pendiente de concretar, de sancionarse la ley de protección de humedales, bueno, nos permitirá determinar a ciencia cierta cuáles son esos humedales, dónde están localizados, qué características tienen, porque, como todos podrán imaginar, no es lo mismo un humedal alto andino o que un humedal en el litoral mesopotámico que en la Patagonia, digamos, ¿no? Las características y las condiciones en las que se desarrollan este tipo de ecosistemas son bien diversas en relación a la también diversidad geográfica y extensión de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿qué crees que es lo que se ha legado, si es que fue necesario, a través de esta visión de tratar de volverlas, entre comillas, vamos a denominarlo así, productivas, o ya sea para la urbanización, para alguna actividad pecuaria, ganadera o de agricultura? ¿Qué crees que fue necesario utilizar alguna cuestión mitológica, ideológica, por ejemplo, de que eran tierras no productivas? Es decir, ¿eso fue uno de los fundamentos para tratar de avanzar sobre los humedales en esto que describías de estos 50 años, donde todavía los argentinos tenemos mucho humedal, pero hemos perdido mucho también?
Sí, es cierto. Históricamente los humedales, en realidad, antiguamente, cuando éramos más jóvenes, la denominación de los humedales no era esta, se los llamaba bajos, inundables, áreas inundables, pantanos. La propia denominación daba cuenta de la valoración social que se hacía de estos ambientes. Es decir, se pensaban estos ambientes como áreas marginales que había que recuperar. Y una forma de recuperarlo durante mucho tiempo se pensó que podía ser secarlos a los humedales, es decir, si la característica es la presencia permanente o semipermanente de agua, como el elemento que organiza a estos ambientes, bueno, la idea de recuperación significaba que esa condición de anegabilidad desapareciera. Es decir, transformar un humedal en un área cultivable era visto como un éxito. Afortunadamente, en los últimos años, la redenominación de bajo, bañado, pantano a humedal, lo que ha hecho es revalorizar también a este tipo de ecosistemas y mostrar la importancia que tienen para la calidad ambiental de las comunidades que los poseen, porque son reguladores de las inundaciones y de las sequías, se comportan como esponjas de la naturaleza, sequestran dióxido de carbono de la atmósfera, entonces son muy importantes en la regulación de los efectos del cambio climático. Son poseedores de una amplísima, diversa y rica biodiversidad. Son espacios que sirven para la comunicación de las comunidades que viven en relación con ellos. Generan enormes condiciones para la producción económica en un conjunto de actividades que se pueden desarrollar en armonía con estos ambientes. Esto es un descubrimiento de los últimos años. Antes tal vez no se consideraban los atributos o valores, que esto se lo denomina bienes y servicios ecosistémicos de los humedales, y entonces se pensaba que la puesta en valor de estos ambientes era transformarlos en otra cosa. Pero transformarlos en otra cosa llevaba a su pérdida y a la desaparición de estos bienes y servicios ecosistémicos que citaba antes y que son tan fundamentales para las poblaciones que viven en relación con ellos. Esto es una cosa, afortunadamente, que ha ido cambiando con el tiempo, y hoy se habla de humedales, tal vez como nunca antes, en los tiempos recientes, en las últimas décadas, pero con una consideración bastante más acercada de los valores que estos ecosistemas tienen en la vida de las sociedades. Y esto creo que es un triunfo, digamos, ¿no? Claro. Hoy se reclama por una ley de humedales porque se sabe el valor que estos ecosistemas tienen para la sociedad.
Uh-huh. Y obviamente eso es seguramente buscando la concientización por parte del animal humano. Y en lo que hace a la diversidad de la flora y la fauna, le pregunto puntualmente por, pero obviamente usted desarrolle el OPA y vaya para donde quiera, pero ¿existen organismos, ya sean la flora o la fauna, que viven, que son exclusivos de los humedales, que viven solamente, sí, que solamente se pueden desempeñar en ese tipo de accidente geográfico o región?
Por supuesto, sí, claramente. Cada tipo de ecosistema tiene una flora y una fauna, se conoce como una biota, que está adaptada a ellos, ¿no? Y en el caso de los humedales, ese factor diferenciador, que es la presencia del agua, hace que no todas las especies animales ni todas las especies vegetales puedan desarrollarse adecuadamente en ellos, ¿no? Y en ese sentido, el año pasado, para poner una muestra acerca de esto que estamos diciendo, recordaremos todos, creo, haber visto en los medios de comunicación masivos la invasión de carpinchos en Nordelta, por ejemplo, ¿no? Lo recordamos tal vez como una anécdota de color producida en, que mostraba cómo los carpinchos avanzaban sobre esta urbanización no siempre en armonía con los vecinos allí afincados, que los caracterizaban como invasores, cuando en realidad ese territorio que hoy está ocupado por este tipo de actividades inmobiliarias fuera un territorio histórico de desarrollo de este tipo de especies, digamos, ¿no? Uh-huh. Que las han habitado históricamente, pero que se han visto desplazadas precisamente por una actividad que es exótica para este tipo de ambientes y que confronta precisamente con con el desarrollo de las formas de vida propias de ese lugar, ¿no? Entonces, los carpinchos es una figura clásica en nuestras provincias, digamos, de la cuenca del Paraná Plata, digamos, y que se ha visto muy, muy, muy afectada precisamente por todo un conjunto de actividades antrópicas que las han ido desplazando o relegando desde sus hábitats naturales hacia, hacia reductos cada vez más acotados, digamos, ¿no? Generando conflictos del tipo que describía recién. Pero bueno, esto es una constante, la pugna entre las actividades humanas sobre ambientes que tienen unas determinadas características conllevan necesariamente una afectación de las formas de vida que están relacionados con estos ambientes, ¿no?
Vamos describiendo por allí en general los humedales. Te llevo particularmente a los que son los humedales del Delta, lo que pueden llegar a ser también humedales de acá de Entre Ríos, del litoral, porque en definitiva aquí en algún momento hablabas de lo sustancial para la vida de las comunidades humanas, y te pregunto particularmente por todo este gran humedal que puede llegar a ser el litoral, porque en definitiva, bueno, entiendo que somos seres, somos culturas del agua, aunque a veces creo que sí, que se percibe a cada paso, pero bueno, a veces, qué sé yo, hay personas que no oyen, que no ven, que no lo sienten. Pero bueno, aquí camináis, te encontrás un arroyo, sabemos que está lo que es el acuífero Guaraní abajo. ¿Es más un humedal aquí? ¿Se vuelve, al ser culturas fundamentalmente del agua, el humedal pasa a ser un condimento sustancial para la vida en nuestras regiones?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo describiste de manera impecable, ¿no? El sentir de quienes históricamente están vinculados a estos ambientes del agua, ¿no? Es cierto, estas comunidades están fusionadas idiosincráticamente con estos humedales, ¿no? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, poniendo esto que está señalando, el impacto que tuvo la bajante, por ejemplo, del río Paraná sobre las comunidades que viven en torno a este río, ¿no? Este gran vaso comunicante que es el río Paraná, que sin ninguna duda es la columna vertebral de este gran sistema de humedales de la Argentina, el mayor tal vez, ¿no? Uh-huh. El impacto que tuvo la bajante del Paraná en todos los órdenes de la vida, ¿no? En la navegación, en las actividades económicas que se realizan, que realizan quienes viven de manera directa sobre el río, como por ejemplo actividades económicas como la pesca, ¿no? Es decir, ¿qué impacto esto ha tenido, además, asociado a todo un conjunto de otros fenómenos muy complejos desde el punto de vista ambiental, como fue la oleada de incendios, ¿no? Es decir, qué combinación tan dramática tuvo esta afectación sobre este sistema de humedales tan importante de nuestro país, en combinación con toda una oleada de incendios que claramente en muchos casos ha tenido un origen antrópico, ¿no? Es decir, no ha tenido causas totalmente naturales, sino en muchos casos generadas por la actividad humana, ¿no? Pero claramente, en definitiva, lo que quiere decir es que toda nuestra vida, nuestra vida residencial, nuestros medios de comunicación, nuestras formas de consumo están absolutamente ligadas, pensando en particular en este gran ecosistema que conforma el río, el sistema del Paraná Plata en su conjunto, como una gran red hídrica que tiene todo un sistema de humedales muy importante, es el más importante del país. Bueno, la importancia que tiene para las formas de vida de quienes habitan sobre él. Pensemos que diría que dos terceras partes de la población argentina están afincadas precisamente sobre este sistema, ¿no? Es decir, no es casual que la mayor parte de la población se aloje precisamente sobre este sistema de humedales, que es quien garantiza de alguna manera todo un conjunto de condiciones de vida deseables, ¿no? Para este conjunto social.
Uh-huh. Recordemos que estamos en diálogo con Patricia Pintos, ella es geógrafa, especialista en humedales. Patricia, nos quedan algunos minutos de cara a la hora 23, nosotros tenemos noticias. Sabemos que su ámbito de trabajo e investigación ha sido sobre la cuenca del río Luján. ¿Por qué en la cuenca? Supongo que habrá muchas amenazas, como también ocurren aquí en los humedales, son múltiples, son variadas las amenazas que perciben, pero los barrios náuticos supongo que es una amenaza relativamente nueva dentro de los humedales, hablamos de los últimos 20, 30 años. ¿Por qué se constituye en una amenaza para un humedal la conformación de un barrio náutico sobre las mismas?
Bueno, porque precisamente tal como acabas de señalar, en los últimos 20, 30 años, 30 años diría yo, desde comienzos de los años 90, se ha empezado a diseminar una nueva forma de ocupación de los humedales que fue instaurada por el modelo de Nordelta, del que hablaba antes, una ciudad cerrada que empezó a construirse precisamente a partir del año 92 y que ofrecía como oferta paisajística y urbanística esta posibilidad de vivir en áreas ligadas con el agua, en muchos casos, en la mayoría de los casos, con una marra propia sobre una laguna producida artificialmente, vinculada a su vez a un cuerpo de agua natural, como es el río Luján, y la promesa de la salida hacia aguas abiertas, como es el río de la Plata, directamente desde la propia marra. Esta idea de urbanizaciones asociadas a cuerpos de agua, ¿no? Es decir, esta idea de un paisaje natural, que en realidad es un paisaje absolutamente transformado, porque para poder construir urbanizaciones sobre humedales, si dijimos que la condición natural de un humedal es que esté inundado de manera permanente o semipermanente, esto significa que no está adaptado para las formas de ocupación residencial propias de las áreas que nos inundan, y por lo tanto hay que generar condiciones de habitabilidad que implican sacar materiales para producir las lagunas, y el material que se saca para producir esas lagunas artificiales sirve para elevar los terrenos donde se van a construir las viviendas, digamos, ¿no? Y todo esto supone una gran transformación masiva, porque estamos hablando que para mediados de la década pasada, es decir, para 2014, 2015, en la cuenca de Luján había ya más de 10.000 hectáreas de humedales afectadas por este tipo de barrios que habían modificado drásticamente las características de este ecosistema, no solamente en sus aspectos paisajísticos, sino también en sus aspectos funcionales. Esto quedó a las claras en un par de inundaciones que hubieron en el año 2015 y 2016, donde el agua que venía desde la cuenca alta hacia la cuenca baja, estas urbanizaciones están alojadas en la cuenca baja del río Luján, es decir, en la zona de la desembocadura, y durante esos procesos de inundación el agua no podía drenar lo suficiente porque estaba obstaculizada precisamente por la sucesión de este tipo de urbanizaciones que se habían construido sobre las planicies de inundación del río, es decir, sobre los humedales asociados al río Luján. Y esto llevó a que, por ejemplo, la ciudad de Luján tuviera dos cuestiones que se manifestaron como históricas, es decir, que nunca habían sucedido. La primera, la inundación de la cripta de la Basílica de Luján, por primera vez en su historia, porque el agua no podía drenar suficientemente. Y lo segundo, que varios barrios de la ciudad tuvieran agua estancada durante muchos días porque precisamente no podía ser drenada por la ocupación, por la transformación que se había operado precisamente en la zona de la desembocadura del río Luján. Entonces, esto nos habla, por un lado, de un modo de ocupación residencial que es novedoso, pero que ya es masivo y que además empieza a generar una serie de conflictos ecológicos y ambientales muy, muy significativos, que afectan no a los habitantes de estas urbanizaciones, sino precisamente a poblaciones que están fuera de ellas, digamos, que son las que reciben los conflictos o las deseconomías externas que se generan, ¿no?
Se entiende. Patricia, bueno, yo le propongo por ahora llegar hasta aquí, pero con un punto y seguido, porque también me parece un capítulo interesante, fundamental lo que es... ¿Por qué está trabada? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué hemos fallado en aprobar una ley de humedales? Pero lo dejamos para la próxima porque entiendo que, y a su vez será una oportunidad para conocer los proyectos en danza o algunos de los aspectos de los proyectos en danza para tenerlos en cuenta y obviamente darles empuje también desde un medio de comunicación. Así que bueno, agradecerle Patricia por esta conversación y por supuesto, bueno, desearle que tenga un buen descanso.
Muchísimas gracias. Será un gusto volver a hablar.
Muy bien, Patricia Pintos. Hasta pronto. Allí a través de la línea telefónica, geógrafa especialista en humedales, también es docente de la Universidad Nacional de La Plata. 59 minutos de la hora 22. Todavía tenemos mucho más para compartir, una hora más para compartir aquí en el aire de la AM 1310 y la FM 98.7.